Gastrofotógrafo, episodio número 42. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de la Academia de los Fotógrafos. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy miércoles 24 de marzo, episodio dedicado, bueno, a vuestras sugerencias, a vuestras solicitudes, y es que esta semana ha sido precisamente una sugerencia de esta semana porque Aarón, bueno, la persona que ha decidido el episodio de hoy se llama Aarón Guerrero, y me escribió desde Toronto, Canadá. No, nunca habría pensado que alguien me estaría escuchando desde Canadá. Sé que en Latinoamérica sois bastantes, pero en Canadá, bueno, pues muchas gracias, Aarón, por escucharme desde allí. Solicitaba lo siguiente a raíz del podcast de la semana pasada sobre el tema, si os acordáis, que eran los diferentes tipos de luces que podemos usar dentro de la fotografía gastronómica. De todas formas, voy a dejar, como siempre hago mención a cualquier un episodio, artículo del blog, os lo dejo en las notas del programa, con lo cual ahí podéis verlo directamente. Y me escribió un mail que dice así: buenos días, Adrián, mi nombre es Aarón Guerrero y te escribo desde Toronto, Canadá. Quiero darte las gracias antes de nada por todo el contenido que creas para nosotros y que, la verdad, por lo menos a mí me está ayudando muchísimo, ya que recientemente dejé mi trabajo como administrativo para dedicarme 100% a la fotografía de producto y gastronómica. Te escribo porque he escuchado los diferentes podcasts en los que tratas el tema de la iluminación y las diferencias entre la luz de flash y la luz de LED. Además, la semana pasada hiciste un episodio súper interesante sobre diferentes tipos de luz que se pueden usar, sobre todo era con luz continua, pero me gustaría pedirte si puedes hacer un episodio en el podcast solo dedicado a los flashes y qué cosas tendríamos que tener en cuenta a la hora de comprar uno. Nuevamente, gracias por todo tu trabajo y, como dices al final de cada episodio, eres un verdadero crack. No, bueno, el crack sois vosotros, eso está muy claro. Y bueno, te mando un abrazo desde Canadá. Y igualmente, Aarón, bueno, ya te contesté, pero nada, muchísimas gracias a ti por escribirme y, bueno, pues me alegro y te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida, y que, bueno, si yo soy parte de ella y pues lo que comparte aquí te ayuda a seguir creciendo, pues yo encantado de la vida. Dicho todo esto, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues bueno, va a ser una pequeña guía, por decirlo así, de, bueno, las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de compraros vuestro primer flash. Y es que, bueno, aparte del mail que me ha mandado Aarón, dentro de también las mentorías, cuando hago mentorías con algunos de vosotros, por cierto, aprovecho, ya que estamos con la cuña, a hacer la cuña publicitaria de este episodio, y es que deciros que, bueno, ya os lo avisé la semana pasada, aún quedan 2 plazas libres de mentorías para el mes que viene, para el mes de abril. Con lo cual, si queréis, pues como Aarón, preguntar cosas muy específicas de equipo, mejorar vuestro portafolio, ver cómo conseguir clientes, como tengo algunos de los chicos que ya están en mentoría, pues empezar este viaje de pasar de una profesión a vuestra nueva profesión, que sería la fotografía. Necesitáis a alguien que os acompañe, que os vaya diciendo más o menos cuáles son los pasos a seguir, qué ir mejorando, ir aprendiendo, pues lo que aprenderías prácticamente pues conmigo al lado, teniéndome a mí al lado, pues para vosotros son las mentorías. Os dejo abajo, de todas formas, mentorías, consultorías, como queréis llamarlos, os dejo abajo el link al enlace donde vais a ver los precios, lo que podemos tratar, y si queréis reservar vuestra plaza, pues bueno, ahí mismo lo podéis hacer. Dicho todo esto, vamos a hablar de eso, del flash y de esta pequeña guía para poder intentar encaminaros un poquito a cómo, qué son las decisiones que tenéis que tener en cuenta, o los puntos que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir el primer flash, vuestro primer flash, para empezar a trabajar con luz artificial. Dicho todo esto, vamos al lío. Lo primero de todo, es la primera, por decirlo así, toma de decisión, va a depender mucho de vuestro presupuesto. Y es que, bueno, queramos o no, al fin y al cabo, lo que nos va más a restringir a la hora de poder elegir un flash o otro es nuestro presupuesto. Ya sabéis que yo siempre soy muy de la idea de que el mejor equipo que tienes es el que te puedes permitir, con tu presupuesto sin que te suponga pues un sacrificio muy grande o que te pueda meter en algún tipo de problema económico realmente. Con lo cual, bueno, pues va a depender mucho el tipo de flash que vamos a comprar con nuestro presupuesto. Hay miles de marcas, hay miles de precios y bueno, pues dependiendo de al fin y al cabo lo que paguemos por cada equipo va a tener más prestaciones o menos prestaciones, pero no significa que sea mejor o peor, sino porque por ejemplo hay veces que tú puedes encontrar flashes que son bastante caros, que tienen miles de funciones, DTL, HSS, bueno, miles de cosas que puedes ni siquiera llegar a necesitar, con lo cual, pues bueno, puedes prescindir de esta tecnología, que ya la veremos ahora más adelante, e ir bajando un poquito el precio del flash que te vas a comprar. Yo, en este caso, pues hay un equilibrio entre lo que te puedas gastar y lo que puedes invertir. Y esto es por la siguiente razón. Si ya sabes, pues por ejemplo, Aaron, que acaba de comentarnos que ha dejado su trabajo y se va a dedicar 100% y está metido 100% ahora en ser fotógrafo, pues está claro que no va a ser algo pasajero. Posiblemente pues vas a necesitar un equipo que te resuelva durante los 5 siguientes años, 6 siguientes años, con lo cual, pues bueno, quizás a lo mejor tu presupuesto es limitado, pero quizás deberás hacer un pequeño esfuerzo para invertir en un equipo un poquito mejor, ya que a la larga, y estamos hablando de que te vas a dedicar a esto y va a ser una carrera entre comillas de fondo, te va a salir más rentable que comprarte algo muy barato que te dure solamente 2 años y dentro de 2 años o 3 años vas a tener que reinvertir. Siempre y cuando, como digo, dependiendo de las causísticas de cada uno, todos sabemos al fin y al cabo cuáles son nuestras obligaciones económicas en el día a día, en nuestra vida personal, con lo cual pues hay que buscar ese equilibrio entre pues lo que podemos pagar realmente porque lo tenemos y lo que podemos llegar a invertir con cierto sacrificio que al final en el largo término, en el término pues en la maratón, como digo yo, nos va a salir mucho mejor porque vamos a comprar un equipo de mayor calidad y que nos va a durar más tiempo. La segunda pregunta que te tienes que hacer a la hora de elegir el flash es qué tipo de fotografía vas a hacer y dónde la vas a hacer. Esto pues va a determinar una serie de cualidades o una serie de especificaciones que, o por decirlo así, especificaciones técnicas que vas a buscar en un flash. Y esto pues va a seguir con la siguiente tipo de preguntas, que es las que voy a ir planteándote ahora mismo. Primero, imagínate que estamos hablando aquí de fotografía, al fin y al cabo, gastronómica y fotografía de producto, fotografía comercial en definitiva. Estamos hablando de que no somos fotógrafos de moda, puede que llegamos a hacer algún trabajo desde el punto de vista de comercial, de producto, de moda, pero bueno, siempre son ambientes muy controlados y pues escenas relativamente pequeñas, porque bueno, aunque sean bodegones grandes, pues no vas a necesitar unas grandes, por ejemplo, modificadores de luz, o no vas a necesitar grandes sets en los que pues vas a perder mucha luz o necesitas equipos muy potentes. Con lo cual, pues ya, la primera decisión es qué tipo de fotografía vas a hacer, dónde la vas a hacer. Vas a trabajar en estudio casi siempre, vas a trabajar en exteriores, vas a estar todo el día a la luz del día, entre comillas, en situaciones en las que tienes que competir contra la luz del sol, o sitios en los que, bueno, pues no vas a tener que tener tantos problemas a la hora de anular la luz ambiente. Bueno, esto va a determinar pues las siguientes. Primero, si vas a ser una persona que va a trabajar en estudio o que va a trabajar moviéndote todo el rato, vas a tener que tomar la decisión entre si te compras flashes de cable o flashes de batería. En mi caso, yo creo que lo hablé en su momento, yo tengo un híbrido. ¿Por qué? Porque yo tengo, entre comillas, mi vida es un poco un híbrido entre el estudio y el exterior. Y es que, para que veáis, en mi caso yo tengo 2 grupos de flashes, unos flashes de estudio, que son flashes que se están conectados directamente a un tomacorrientes, a una corriente eléctrica, con lo cual no dependo de baterías. ¿Por qué? Porque no los voy a estar transportando, siempre van a estar en mi estudio. Aunque sí es verdad que los he sacado alguna vez, pero generalmente se están en mi estudio. Sin embargo, después tengo otro equipo, que es el equipo al que llevo a los shootings fuera, cuando voy a restaurantes, que es muy portable y es de baterías. En este caso, pues bueno, es por este caso especial de que yo trabajo en estos dos sitios, pues que tengo 2 equipos. Pero no significa que tú tengas que hacer lo mismo. Tú puedes, por ejemplo, si tu prima, entre comillas, prima, que vas a trabajar casi siempre en exteriores, te puedes comprar directamente un equipo de baterías y poderlo usar también dentro del estudio. Lo único que, bueno, vas a tener que estar pendiente cada 2x3, entre comillas, va a depender mucho del equipo, en que no se te acabe la batería con el consiguiente pues pérdida de intensidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues estar cargando baterías en el estudio a veces no es muy práctico, pero bueno, ahí está. Esta es la primera decisión, batería versus, por decirlo así, toma corrientes. La segunda, ¿qué potencia? Porque va a depender, aquí va a depender qué vamos a fotografiar y dónde lo vamos a fotografiar, va a depender también, se deduce qué tipo de potencia o qué cantidad de potencia de luz voy a necesitar. Y aquí quiero resolveros una pequeña duda que me preguntáis mucho, porque algunos me habláis de número guía y otros me habláis de vatios, que no sabéis la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, en este caso los dos miden potencia. Lo que pasa es que el número guía es una forma de medir la potencia muy ligada a la época de los flashes de Speedlight, o sea, fijaos, de los de Zapata, y un poquito ya ha quedado en desuso. Generalmente vais a ver cuando no tenéis flashes que son más de estudio, o por decirlo así, flashes más compactos, los que son generalmente estos de Zapata, los que se ponen encima de la cámara de toda la vida, van con número guía. Y es que el número guía lo que determina es la capacidad que tiene ese flash de iluminar cierta distancia. Por ejemplo, cuando hablamos de que un flash tiene un número guía 58, implica que tiene capacidad de iluminar hasta 58 metros. Sin embargo, si tenemos uno que tenga guía 20, significa que bueno, su capacidad máxima en distancia desde donde emite la luz hasta donde va viajando la luz son 20 metros. Vale. Pero esto no es del todo así, hay que tener en cuenta siguiente variable. La siguiente variable es la apertura que estemos usando. Y es que aquí, bueno, si algunos tenéis algún flash bastante antiguo, antiguamente si venían en la parte precisamente impresa dentro del flash una serie de tablas que al fin y al cabo te decían el ISO que estabas usando, en este caso era carrete, más la apertura de diafragma que usabas, la distancia máxima que tenías para poder que llegara la luz. Y es que, por ejemplo, si tenemos un flash con guía 40 y usamos un F8, si dividimos 40 entre 8, tendremos que el alcance máximo de ese flash ya no son los 40 metros, sino son 5. O sea, a partir del metro de 5 metros ya casi no llega luz. Y esto, bueno, pues es importante, sobre todo si estamos haciendo fotografía pues, de cualquier producto o de cualquier elemento. Si lo colocamos a más de 5 metros con esos parámetros, con ese flash con guía 40 y a F8, no le va a llegar la luz. Tendríamos que colocarlo pues de los 5 hacia adelante para que le pudiera llegar la luz. Bueno, esto al fin y al cabo es lo que el número guía lo que te dice, ¿vale? Al final, sin tener en cuenta la apertura, la cantidad de metros brutos, por decirlo así, los que son capaces de iluminar ese flash a máxima potencia. Después tenemos, para el resto de los flashes, la medida en vatios. En este caso, pues van desde 100 vatios, que hay ahora los nuevos AD 100 vatios que he visto de Godox, hasta pues, los 1000 vatios, que ya son pedazo de cañones de luz que se usan sobre todo pues, para estudios grandes y grandes displays y, bueno, generalmente en moda, sobre todo. En mi caso, mi recomendación a la hora de fotografiar, fotografía de producto, fotografía de comida, algunos retratos, sobre todo si trabajas en situaciones bastante controladas, véase restaurantes, tu propio estudio en el que la luz, pues incluso si la luz es muy brillante tu estudio, puedes llegar a apagar las luces, puedes llegar a bajar cortinas si tienes luz natural, o en un restaurante, pues al fin y al cabo no es que sean muy luminosos por normas generales, pues entre los 200 y los 300 vatios, más que de sobra para trabajar este tipo de fotografía. Si ya quieres competir contra el sol, haces fotografía de exteriores en los que, pues al fin y al cabo, la potencia lo que te va a permitir es esta versatilidad de poder anular con parámetros de cámara, lo que nosotros llamamos anular la luz ambiente y que solamente sea la luz del flash el que entre. ¿Cómo se consigue anular la luz? Bueno, pues tan sencillo como coger tu cámara, elegir parámetros de cámara de apertura, del triángulo de exposición, como siempre, de apertura, velocidad e ISO, los más bajos, con los que tú, cuando dispares, la foto salga totalmente en negra. Con lo cual, a partir de ese momento, ya sabes que cualquier luz que pongas tú de tu flash va a ser la única que llegue a la escena. Con lo cual, pues por ejemplo, si estás trabajando, yo qué sé, modelos de restaurante de playa, ¿vale? Un restaurante de playa en verano, en el sur de España o en la Riviera Maya o en el Caribe, en el que la luz del sol es muy potente Y por cualquier cosa, por cuestiones meramente profesionales, quieres ser tú el que controle la luz 100%, vas a tener que usar parámetros de cámara pues de una velocidad muy rápida, con el ISO al mínimo, con una apertura posiblemente de diafragma bastante cerrada, entre F8, F11, e incluso a lo mejor vas a necesitar un filtro ND para restringir más la luz. Vale, pues date cuenta que estás quitando mucha luz del sensor, con lo cual a la hora de meter el flash vas a necesitar un flash con mucha potencia para que supere todas esas restricciones de luz que tiene tu cámara. Bueno, pues en este caso sí que necesitarías un flash, yo os recomiendo, de 400 vatios, 500 vatios, si vas a trabajar en ese tipo de condiciones. En mi caso particular, yo no soy de esos, yo tengo, pues como ya sabéis, creo que ya lo he dicho más de una vez, tengo flashes de 200 vatios, que son los AD200 Pro, y tengo después, en el caso de que alguna vez sí que he necesitado competir contra el sol, tengo un aplique que puedo juntarlos y generar un flash único de 400 vatios. Por lo dicho, mi experiencia personal es que entre 200 y 300 vatios más que de sobra para casi todos los trabajos que hacemos nosotros en fotografía gastronómica o fotografía comercial de producto. La siguiente característica que deberías buscar dentro de, y va a depender mucho también nuevamente del tipo de trabajo que hagas, es la tasa de refresco de tu flash. Esto tenlo claro, cuanto más rápida la tasa de refresco, que es la capacidad que tiene el flash de volver a cargar el condensador para volver a disparar, más caro va a ser. Está claro que los que son de más alta gama, como son Profoto, como son Broncolor, Edinchrome, etcétera, etcétera, tienen tasas de refresco muy altas, con lo cual tú puedes disparar en ráfaga y el flash va a estar disparando prácticamente al mismo intensidad y a la misma temperatura de color, que lo vamos a ver ahora, y casi, pues de esas, pues, por ejemplo, una ráfaga de 10 frames por segundo, pues posiblemente los 10 o los 8 van a salir perfectamente iluminadas y vas a tener la foto. Esto es bastante crítico si tú trabajas en un tipo de fotografía que por las necesidades de cómo se desarrolla, véase, si eres social, sobre todo en la parte social, la parte de moda, la parte de deporte, la parte sobre todo, pues por ejemplo, yo os diría en la parte comercial, hablando un poquito de la parte que yo también me dedico de fotografía comercial, que a lo mejor de algo de, pues hace un año, Dios mío, a veces digo que hace poco y realmente hace fue un año de esto, tuve una sesión de barmans de Flair, que son gente que hace coctelería acrobática, bueno, pues yo y trabajaba 100% dentro de un estudio y necesitaba bastante tasa de refresco porque los movimientos, como comprenderéis, son bastante rápidos, lanzan botellas, hay que congelar el movimiento. Bueno, pues en este caso, aquí sí que os voy a reconocer que mis flashes se quedaron cortos porque no tienen esa tasa de refresco tan rápida, con lo cual, pues a lo mejor de una ronda de 10 fotos, de una ráfaga de 10 fotos, pues 6, me quedaba con 6 o 7 y pues 4 o 3 no salían porque el flash no sincronizaba o no tenía la capacidad suficiente de hacer el refresco y iluminar la escena, con lo cual pues son fotos que pierdes. En mi caso pues no pasaba nada porque repetimos esos movimientos varias veces y no, pues al final consigues la foto que quieres, pero si por cualquier cosa trabajas en un tipo de fotografía en el que no tienes esa capacidad de volver a repetir la acción y sí o sí es imperativo que tengas que conseguir la foto cuando dispares y que el flash responda, pues vas a tener que buscar marcas nuevamente que te permitan que, o que tengan esta tecnología de una capacidad de tasa de refresco alta. Lo dicho, yo sé que ya, por ejemplo, yo uso Godox, ya lo sabéis, yo es que no soy muy de marcas, pero os digo lo que yo uso. Yo uso Godox, los AD200 Pro, en este sí que flaquean un poco, sé que ya las nuevas tecnologías, incluso algunos modelos nuevos revisados, ya tienen una tasa de refresco mucho más alta, pero generalmente los que más garantía dan, y al final son por decirlo así, sus características que marcan la diferencia con sus competencias, son marcas más profesionales, no quiero decirlo, sino más caras, quizás más con más solera, como pueden ser Profoto, Broncolor, Elinchrome, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, la tasa de refresco, si es algo importante para vosotros, ya sabéis que tendréis que buscar este tipo de capacidad en los flashes que estáis buscando para compraros. Y esto me lleva a la siguiente parte y la pongo así porque, bueno, creo que es importante hacer la diferencia y usando este término para que entendáis lo que puede ser prescindible y lo que no deberíais comprometer a la hora de compraros un flash. Y es que a la hora de comprarnos elementos o equipos que son un poquito más económicos, que son más baratitos, pues hacemos ciertas concesiones. No solo pues, el tema del tasa de refresco o la tecnología que puedan tener o si la batería dura más o dura menos. Y es, al fin y al cabo, la consistencia de la luz que está emitiendo este flash. Y en esta parte yo es en la que os digo que, ojo, a navegantes, hacía mucho que no hacía un aviso a navegantes, y es que busquéis siempre un flash que os permita o que os garantice una consistencia en el color, en la temperatura de color de luz que emite y la intensidad. Esa es una cosa que no debéis de comprometer a nivel de inversión y pues, dentro de las cosas más importantes que debéis de buscar, aparte, ya que lo hemos hablado, que al final son condicionantes a vuestra forma de trabajo y es para que el flash se adapte a vuestra forma de trabajar y no al revés, aunque bueno, si por un tema económico al final hay que hacer concesiones, pues bueno, pues te adaptas tú a ciertas cosas, no será lo más cómodo, pero en esta parte, en la parte de que vuestro flash tenga la capacidad de cada vez que disparáis o se dispara el flash, emita siempre el mismo o el muy parecido intensidad de luz y una temperatura de color consistente, es súper importante. ¿Por qué? Porque imaginaos que estáis haciendo producto. Yo creo que ya, esto es de las cosas que ya os he hablado en varios episodios y no creo que sea suficiente recalcar, que tenga que recalcarlo más veces, porque creo que hay gente que no le da la suficiente importancia y después crea muchos quebraderos de cabeza y te puede arruinar muchos trabajos. Y es que imaginaros que estáis haciendo una foto de producto o foto de gastronómico y son una sesión de 20 platos, 25 platos y por cualquier cosa vuestro flash no es el mejor o no es el mejor en estos apartados, por decirlo así, y pues una foto os la dispara a 5.000, otra os la dispara a 5.600, otra os la dispara a 5.300 y después las intensidades de que habéis elegido unos parámetros de cámara para una intensidad de flash, habéis configurado el flash y que unas fotos salen subexpuestas, otras fotos os salen sobreexpuestas, otras perfectamente expuestas. Bueno, a la hora de editar esto es una pesadilla e incluso os puede arruinar el trabajo. ¿Por qué? Porque bueno, estamos hablando de que vais a ver temperaturas de color diferentes, con lo cual vais a tener que bueno, quizás a lo mejor esto es lo más salvable dentro de lo malo, que tendréis que igualar las temperaturas de color para que sea igual, pero el problema de tener diferencias de intensidad es que los colores de la comida no van a salir igual, porque ya hemos hablado de que, bueno, pues sobre todo en gastro, el tema de exponer correctamente es súper importante, con lo cual si subexpones, y aunque después en Photoshop o en Lightroom o en Capture One intentes revelar este RAW, no te van a quedar los colores exactamente igual, con lo cual vas a tener una inconsistencia en tu trabajo y bueno, esto se va a reflejar al fin y al cabo, pues a lo mejor en un cliente que no esté contento o tú personalmente no estés contento con el trabajo que estás haciendo. Para acabar os dejo, bueno, quiero comentaros, mejor dicho, no os dejo, quiero comentaros la parte más tecnológica, más de las facilidades o de las herramientas que la tecnología a nivel de flashes ha ido avanzando a lo largo del tiempo y que, bueno, hay algunos que lo tienen y hay otros que no. Y, bueno, quiero comentaroslo un poquito porque a lo mejor os interesa o a lo mejor no os interesa y saber que, bueno, pues podéis prescindir de ella o no. Una de ellas es el TTL. El TTL es la capacidad que tiene un flash de poder ajustar su intensidad automáticamente dependiendo de los parámetros de cámara que tenéis vosotros para pues, lanzar el destello de luz necesario para que esa foto quede correctamente expuesta. Yo os digo, yo tengo mis flashes con TTL todos y no los he usado en la vida. Realmente nunca los he usado. ¿Para qué sirve TTL? Bueno, pues puede servir pues, para facilitaros mucho la vida y sobre todo, pues por ejemplo, si trabajáis con escenas, igual que la tasa de refresco y el HSS, que lo vamos a ver ahora, si trabajáis con escenas o trabajáis en momentos en los que necesitáis mucha rapidez, toma de decisiones y no podéis estar viendo a ver si el flash está más arriba, más abajo, subexpuesto, comprobar si habéis expuesto o la intensidad es correcta, bueno, el TTL ayuda mucho, sobre todo para tener una base, porque disparas, ¿cómo se llama esto? El flash se pone sus parámetros en automático en base a los configuración de cámara que tienes para, como digo, lanzar el destello con una intensidad de luz necesaria para que sea correctamente expuesta y pues generalmente, dependiendo de la marca nuevamente, suelen hacer bastante buen trabajo. Generalmente muchos compañeros lo que hacen es usar primer disparo en TTL, después y lo usan como una base, por decirlo así, y a partir de ahí pasan a manual para hacer el ajuste fino. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis qué es esto, que al fin y al cabo es la capacidad que tiene un flash de autonivelarse, por decirlo así, con los parámetros de cámara que hemos elegido en ese momento. Con lo cual, pues nuevamente, si tú trabajas con escenas muy rápidas, tienes que trabajar con trabajos muy rápidos y tienes que estar cambiando parámetros de cámara cada 2x3, pues a medida que cambies, cada vez que cambies estos parámetros, el flash automáticamente cambiará los suyos para ajustarse y poder lanzar una luz que te permita tener la fotografía correctamente expuesta. Y después está el HSS, que es el High Speed Sync, que al fin y al cabo es, si sabéis un poquito, tenemos la fotografía tiene la limitante a nivel de flash de que hay una velocidad máxima de sincronización. Generalmente, dependiendo de la marca, está entre el 1.200, 1.180 o 1/250. A partir de ahí ya tenemos el problema de que el flash no sincroniza totalmente con el movimiento de cortinillas del sensor y pues a veces nos aparece media foto pues iluminada y la otra foto pues ha cogido la cortinilla y no sale iluminada. Bueno, pues el High Speed Sync lo que te permite es a través de tecnología subir la velocidad de obturación, o sea, poder usar velocidades de 1/500, 1/1000 y que el flash siga sincronizando. Eso sí, siempre generalmente a cambio de una pérdida de potencia del flash, de bajarle la capacidad de que tiene de emitir esta intensidad de luz. Nuevamente, pues si trabajas haces trabajos en los que necesitas esta velocidad, porque tienes que congelar el movimiento y necesitas el flash, pues bueno, te viene muy bien el HSS. Yo tampoco lo he usado casi nunca, creo que lo he usado una vez y realmente pues no es algo que yo use en el día a día. Con lo cual, pues bueno, estas son las dos tecnologías que podéis también tener a cambio de un más dinero o menos dinero invertido en vuestro flash y bueno, va a depender mucho del tipo de trabajo que queráis hacer. Por último, la última decisión que tenéis que tener en cuenta a la hora de poder compraros el flash es la capacidad de este que tenga para poder modificar la luz que emite. Y esto, bueno, vais a ver que a día de hoy esto prácticamente todo el mundo, todos los flashes lo puedes hacer a cambio de comprar ciertos adaptadores para poder meter después modificadores, sobre todo generalmente con montura Bowens, que es la más común, o la montura de Profoto, que cada uno tiene la suya. El tema es la capacidad que tengas de poder modificar la luz que sale a través de tu flash. En el caso de los speedlights o las cabezas Fresnel, que son estas rectangulares, la de lo que hemos hablado al principio, los flashes de Zapata, hay adaptadores en los que tú enganchas en el pie de estudio, este es como una forma redonda, metes ahí el flash y después ya puedes meterle ventanas de luz. Y después están los flashes de estudio, los flashes portátiles, que muchos de ellos ya vienen con la montura Bowens o la montura que permite la inserción de adaptadores integrada, con lo cual tendrías que comprar este adaptador y ya tienes pues esta capacidad de modificar. Y esta sería pues la última, por decirlo así, característica que habría que buscar o que tendrías que intentar buscar en el flash que te quieras comprar. Y vamos a hacer un pequeño resumen del poquito la toma de decisiones a la hora de elegir el flash. Si os acordáis, la primera es qué presupuesto tenemos. Bueno, presupuesto versus la capacidad de inversión, ¿vale? Si tenemos un presupuesto muy ajustado y no podemos invertir, porque bueno, realmente somos aficionados, no sabemos si nos va a gustar o realmente le vamos a sacar todo el partido al flash, pues ceñirnos al presupuesto que tenemos. Y si, pues como en el caso de Aarón que hablábamos, ya te estás dedicando profesionalmente o estás buscando dedicarte profesionalmente a esto y vas a tener una cierta por decirlo así, carrera dentro del mundo de la fotografía, pues quizás hacer una pequeña inversión para no tener que hacer un nuevo gasto en el futuro, pues ahí va a ser la primera toma de decisión. La segunda, analizar si vas a tener que hacer fotografía más en estudio o en exteriores o en ambientes controlados y qué tipo de fotografía vas a hacer, qué cosas vas a fotografiar, porque esto va a determinar si eliges batería o cable o qué tipo de potencia o qué cantidad de luz de potencia vas a necesitar o número guía vas a necesitar en tu flash. Lo dicho, en mi caso, pues yo tengo los dos estilos, cable y portátil, aunque podría trabajar 100% con portátil, y las potencias que yo manejo están entre los 200 y los 300 vatios. Después, tasa de refresco. Si vas a necesitar un equipo que te permita, por tu forma de fotografiar, que tenga una tasa de refresco muy alta, con lo cual ya sabes que vas a tener que invertir un poquito más. Y después, una cosa que no debes de comprometer nunca es la consistencia en el color y la luminosidad, en la intensidad, y buscar equipos que te mantengan a través de sus datos técnicos, incluso de reviews. Yo he mirado muchos reviews en internet para saber si, sobre todo específicamente, cuál era la consistencia del color y la consistencia de la intensidad. Y por último, pues si es necesario o si realmente para ti es importante que tengan tecnologías como es el TTL o el HSS, o puedes prescindir de ellas. Y por último, pues a nivel también de inversión, saber si, pues comprándote este flash, vas a tener que comprar después adaptadores para poder meterle modificadores, o ya el flash que hayas elegido tiene la capacidad nuevamente de incluir estos a través de la montura Bowens o montura X, el Inchrom Profoto, cada uno tiene una poquito montura diferente, pero bueno, la más estándar es la Bowens, que tenga la capacidad esta directamente, sin tener que comprar ningún adaptador más, de poder añadirle modificadores. Y bueno, este ha sido el episodio de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo, bueno, pues que a Aaron le ha servido para tener una guía de, y tomar una decisión sobre qué flash comprar. Y a vosotros, pues también, pues si os queréis ya empezar a comprar vuestros primeros flashes, pues que tengáis ya una forma clara de saber lo que tenéis que buscar en cada uno de los equipos. Nuevamente, hay miles de marcas, miles de precios. Yo os hablo de los que conozco porque los he usado, sé que hay otros mucho mejores, pero bueno, no se trata de vender los equipos, sino de que tengáis criterio, esa es la frase, la palabra, que tengáis el criterio suficiente para poder tomar vuestras propias decisiones. Nuevamente, muchas gracias como siempre por escuchar este episodio, sobre todo por vuestras reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast, por vuestros comentarios y me gustas en iVoox, por suscribiros a Spotify, por suscribiros a Patreon, por suscribiros a Twitch, que realmente lo sé, chicos, llevo 2 semanas sin pasar por Twitch, pero la verdad es que no me da la vida. Afortunadamente, pues estoy teniendo bastante trabajillo y pues no me da tiempo a todo. Pero bueno, no lo he abandonado, que lo sepáis. Y pues bueno, si os gusta este contenido, pues compartidlo, porque realmente ayuda a llegar a más gente. Y la verdad, como siempre os digo, sois unos verdaderos cracks. Para mí ha sido nuevamente un placer poder compartir contigo este tiempo. Recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, ¡nos vemos!